Cuenta la historia que al inicio de la Guerra del Pacífico, Bolivia era el más débil en lo militar y prácticamente inexistente en lo naval. Solo su confianza en el apoyo peruano y eventual argentino los llevó a entrar en el conflicto.
En agricultura, cuenta la historia. Relatos y vivencias de nuestro pasado con Patricio Díaz. El encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes que nos forjaron como nación. Cuenta la historia.
¿Cómo les va? Un gusto saludarlos a todos donde quiera que se encuentren. Estamos ya mediados del mes de febrero. Estamos en el cambio de quincena. Hay muchos que vienen de vuelta a sus ciudades, ¿eh?, por la ruta 68. Es fácil ver quién va y quién vuelve, no solamente por la dirección en que van los coches, sino en la cara de los que los manejan, ¿eh? La sonrisa de los que van hacia la costa y la cara de circunstancias, ¿eh?, de los que vienen de vuelta a Santiago. Pero así es la vida. Es el último recambio, ¿eh?, de este periodo veraniego, porque ya marzo lo vemos ahí en la ondananza en un par de semanas, ¿eh? Se nos aparece marzo dentro de poco. Bueno, con todo lo que ello implica para la actividad del país y para su normalización laboral, digámoslo de alguna manera. Vamos a ir con nuestro camino reiterado en la Guerra del Pacífico y al mismo tiempo tenemos un par de efemérides internacionales, una local. Vamos a partir con las internacionales. Un día 13, un día 13 de febrero, por cierto, del año 1945. El año 45 y estamos en Europa, usted 13 de febrero, usted que le gustan estos temas históricos, se habrá dado cuenta que nos vamos a referir a un hecho enmarcado en la Segunda Guerra Mundial, en la parte final de la Segunda Guerra Mundial, donde ya a esa altura estamos en febrero, estaba claro quién había ganado la guerra, solamente faltaba saber cuándo se iba a rendir el perdedor, en este caso Alemania. Era como dice el chiste, era un momento que para Alemania los combos venían, nada más. Y cuando digo combos, hablo de bombardeos fundamentalmente sobre las ciudades alemanas. El mismo mensaje de dolor y de terror que los aviones alemanes habían llevado a las distintas ciudades europeas, bueno, ahora esas ciudades europeas estaban recibiendo el vuelto, ¿eh? La respuesta de esos países aliados al momento ya de la victoria, donde la Luftwaffe prácticamente no existía, la Fuerza Aérea Alemana, que tanto orgullo le había causado al comienzo de la guerra justamente a las fuerzas germanas, fundamental en el primer golpe, en el inicio de las distintas Blitzkrieg, esas guerras relámpagos que con tanto éxito había realizado el ejército alemán, la Wehrmacht, la Fuerza Armada Alemana propiamente tal. Bueno, me di muchas vueltas para decir que ese día, 13 de febrero de 1945, se va a producir el bombardeo aliado, vale decir, de las potencias occidentales, sobre la ciudad alemana de Dresden. Que se lleva a cabo, está claro, sobre el final de la Segunda Guerra Mundial, en una suerte, porque eran bombas incendiarias, ¿sabes?, una suerte de tormenta de fuego que va a caer sobre justamente esta ciudad alemana, causando, y básicamente, digámoslo, hay que decirlo, porque cuando uno habla de los crímenes de guerra generalmente piensa en Alemania, y con mucha razón. Pero también los aliados, ¿ah?, tienen sus pecadillos por ahí, o pecadotes grandotes. Lo que pasa es que ellos ganaron, ¿ah? Entonces no se juzgan a sí mismos. Siempre se juzga a los perdedores, perdedores que fueron juzgados con toda razón, por cierto, en Nuremberg. Pero los ganadores también tienen pecados grandes por ataques a civiles, no objetivos militares, el bombardeo de Tokio, ¿ah?, que nos vamos a referir seguramente, o nos hemos referido a propósito de la efeméride en más de una oportunidad, que causó muchos más muertos, ¿ah?, que el ataque de la bomba atómica, por lo menos inmediato, sobre Hiroshima, ese ataque convencional con bomba incendiaria sobre Tokio. Y algo similar va a suceder acá en, en Dresde, con estas bombas altamente explosivas. Se habla de unas 4.000 toneladas específicamente que van a caer sobre gran parte de la ciudad, desencadenando una tormenta de fuego que va a consumir su centro histórico. En cuanto a número de víctimas, esto varía en función de la fuente, pero la línea mayoritaria historiográfica, finalmente cuando uno habla de consenso en historia, no son unanimidades, son consensos, es lo que piensa la mayoría de los historiadores. Bueno, y esa mayoría fija los muertos en un piso de 25.000 y un techo de 40.000. Aunque esta es una cantidad inferior a la de otras localidades, ya hablamos de Tokio, con 200.000 muertos. Se habla mucho de la bomba atómica, por lo que causó en cuanto a muertos y los que murieron después por la radiación y todo lo que significó un antes y un después. Pero el bombardeo de Tokio, en cuanto a la letalidad inmediata, fue muy, muy superior, 200.000. En Hamburgo, en la propia Alemania, hay una estimación de unos 50.000. Ahora, el ataque sobre Dresde está un tanto, se puede decir, para decirlo de alguna manera, anidado, estacionado ahí en el subconsciente popular como una suerte de ejemplo, de paradigma de la guerra. También hay otras estimaciones sobre la cantidad de víctimas, que son bastante superiores, pero nos vamos a quedar justamente con este rango, porque es muy difícil saber la cantidad exacta y no se va a saber nunca la cantidad exacta, en donde hay una suerte de consenso de los historiadores, de los estudiosos justamente de lo que significó este bombardeo sobre Dresde, en un momento en que la guerra había cambiado de signo, en donde los vientos ya no iban en la misma dirección y en donde Alemania estaba muy cerca, ya no tenía fuerzas para resistirse para el ataque por tierra que venía, el avance soviético. Estamos a mediados del mes de febrero. No olvidemos que en abril se va a producir sobre el final la batalla de Berlín, el último día de ese mes el suicidio de Hitler, y el 8 de mayo la rendición de los alemanes, la rendición incondicional. Es decir, estamos sobre el final ya de la guerra, en donde Alemania no tenía fuerzas y las pocas que tenían no era para atacar, no era para tener ofensivas. Ya había pasado la última, ya había fracasado, y solamente tratar de contener y alargar lo más posible lo que era inevitable, la derrota final. Esa es una de las efemérides que tenemos preparadas para ustedes, y la otra lo voy a decir muy cablegráficamente, tiene que ver con guerra también, un día 15 específicamente de febrero, pero de 1989 se va a producir algo que fue muy noticioso en su momento. En la televisión yo tuve la oportunidad de observarlo, como con la cola entre las piernas, entre comillas, el ejército soviético se retiraba de Afganistán. La gran derrota de los soviéticos en Afganistán, luego de la invasión que comenzó 10 años antes, para reforzar a un gobierno comunista, siguiendo la lógica, el 79 estaba Brezhnev en el poder, reforzando la lógica de lo que habían sido otras invasiones del siglo XX, en la década de los 50 en Budapest, en la de los 60 en Praga, vale decir Hungría y la Checoslovaquia de ese momento. Bueno, siguiendo esa lógica, pero ahora en el Asia, es la invasión sobre Afganistán, ahí surgen los mujahidines, este ejército de resistencia, muy apoyado por Estados Unidos, no sabía lo que estaba engendrando Estados Unidos en ese momento, en lo que muchos historiadores o analistas han denominado, han bautizado como una suerte del Vietnam soviético, lo mismo que sufrió Estados Unidos en Vietnam, que al final no hallaba cómo salir del conflicto, era lo que le estaba pasando básicamente durante, a pesar que comenzó a finales de la década de los 70, pero durante toda la década de los 80, de qué manera salir, y va a ser el gobierno de Gorbachev, que tenía otras prioridades, por supuesto, ante una guerra totalmente impopular, que no servía para nada porque no se avanzaba, retira en una gran derrota de los soviéticos ahí en Afganistán. Y esa retirada se va a producir un 15 de febrero de 1989, vale decir quedaban 2 años, un poquito menos, para el fin de la Unión Soviética, lo que hablamos de un periodo de extrema debilidad en lo económico, en lo militar, y un Gorbachev muy popular a nivel internacional por lo que significó su apertura, en fin, pero con una gran impopularidad por el hambre, que la escasez y en fin, y todo lo que significó el shock económico a nivel local. Recordamos entonces un nuevo aniversario, reitero, 15 de noviembre de 1989, de la retirada del Ejército Rojo, ahí del Asia, de Afganistán.
El diablo y el gavilán apostaron en la trilla. Y el gavilán apostaron en la trilla. De bailar la refalosa en la puerta de la capilla. De bailar la refalosa en la puerta de la capilla. A la refalosa mi alma, que la apuesta va a empezar. A la refalosa mi alma, que la apuesta va a empezar. El diablo mueve el pañuelo, zapate al gavilán. Diablo mueve el pañuelo, zapatea al gavilán. El cura lo vino a ver y ahí mismo lo confesó. El cura lo vino a ver y ahí mismo lo confesó.
Y le dio por penitencia bailar hasta Curicó.
Y le dio por penitencia bailar hasta Curicó. A la refalosa mi alma, que la apuesta va a empezar. A la refalosa mi alma, que la apuesta va a empezar. El diablo mueve el pañuelo, zapate al gavilán. El diablo mueve el pañuelo, zapate al gavilán. Y el gavilán a la cárcel van a dar. El diablo y el gavilán a la cárcel van a dar.
La paliza que les dieron ya no la van a olvidar.
La paliza que le dieron ya no la van a olvidar.
A la refalosa mi alma, que la apuesta va a empezar.
A la refalosa mi alma, que la apuesta va a empezar.
El diablo mueve el pañuelo, zapate al gavilán.
El diablo mueve el pañuelo, zapate al gavilán.
En agricultura es Cuenta la Historia con Patricio Díaz. El encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes del pasado que nos forjaron como nación.
Seguimos adelante, somos Cuenta la Historia, estamos a través de todas las agriculturas del país, en La Serena, si usted está veraneando ahí, en la playa del Faro, claro que ahí no se puede bañar, está en la Avenida del Mar, está en la Herradura, está en Peñuelas, los saludamos también, si está en las playas Viñamarinas, Reñaca, en fin, también, si está en Pucón, Villarrica, en los Lagos del Sur, los saludamos también, en el campo, donde sea, porque ahí donde está usted, ahí está Radio Agricultura. Nosotros seguimos acá en Santiago, pues, anclados en el corazón de Providencia, en la 92.1. Vamos a recordar la efeméride local, la efeméride nacional que teníamos preparado para ustedes, porque un día 13 de febrero de 1813, los santiaguinos van a ver a la luz el primer número de La Aurora de Chile. Y usted dirá de inmediato, claro, el primer diario de nuestro país. Y yo le voy a decir a los que piensan así que no es efectivo que La Aurora de Chile sea el primer diario. La Aurora de Chile es el primer periódico, no diario, porque diario implica, se subentiende, que es una publicación que sale todos los días, por eso se llama diario, ¿ah? Como el Mercurio actual, por llamarlo, para hacer un ejemplo, que sale todos los días, ese es un diario, ¿ah? La Aurora de Chile era más bien un semanario, ¿ah? Salía una vez a la semana, y cuyo primer número, reitero, va a ser un 13 de febrero de 1812 y el último un 1 de abril de 1813. Creo que dije 13 primero en cuanto al inicio. El 13 es al final, el primer número es en 1812. 1812, para los que les interesa la historia de Chile, involucran de inmediato, estamos hablando de la Patria Vieja. ¿Ah? Ese periodo de nuestra historia, y para ser más específico todavía, en el gran año del poder casi absoluto al final de don José Miguel Carrera, donde era el hombre que decidía, el hombre fuerte de nuestro país, en una suerte de gobierno autónomo, que era bien curiosa la figura, un gobierno autónomo, con una serie de medidas que contravenían a una dependencia de un poder mayor, en este caso el Reino de España, a pesar que declarativamente seguían súbditos del rey cautivo todavía por esos años, del rey Fernando VII, que le queda bien poco. Estamos hablando de 1812, es el año en que Napoleón mira a Rusia y va a ser el gran error, y esto va a permitir en su derrota también la libertad de España, y tener fuerza a España nuevamente para volver a mirar a sus colonias, y es por eso que en varios países, incluido el nuestro, se va a iniciar estos periodos llamados de reconquista. Pero todavía faltaba para la reconquista. Estamos todavía en 1812, y como una forma de ensalzar estos valores, no quiero decir independentista porque no se usaba esa palabra, pero por lo menos autonómicos, de dirigirnos nosotros mismos, y los valores fundamentalmente de que venían de Europa, de la Ilustración, la Ilustración, las ideas de libertad de la Ilustración, estas ideas que amamantaron la Revolución Francesa. Bueno, estas ideas también estaban reflejadas en la aurora de Chile, la Revolución Estadounidense también, y el embajador, aunque no llevaba ese nombre, por supuesto, el representante Poinsett, muy amigo, muy cercano a Carrera de Estados Unidos, era un gran activista de estas ideas de libertad de Estados Unidos, que tenían que ver con ideas republicanas en el fondo, a pesar que se seguía declarativamente, siendo fieles súbditos del rey de España. Mientras estuviera cautivo, daba lo mismo, uno podía declarar cualquier cosa, no había una consecuencia efectiva de esa declaración. Luego la cosa iba a ser totalmente diferente. Todas estas ideas políticas, filosóficas, van a estar reflejadas justamente en las páginas de esta Aurora de Chile, usted sabe, dirigida por Fray Camilo Enríquez, este fraile de la Buena Muerte, que es el padre del periodismo chileno. El Día de la Prensa tiene que ver justamente con esta Aurora de Chile que vio su primer número. Además, se aprovechó la imprenta que llegó, esa imprenta que trajo un sueco, Hebel, al país, y también otra de las ideas de Carrera. Se va a aprovechar la imprenta, este invento revolucionario de un alemán, de Gutenberg, que va a transformar, va a hacer que las ideas fluyan y que lleguen a una cantidad de gente inusitada. Está claro, no todos sabían leer en aquel momento, era un grupo a lo mejor reducido, pero comparado con lo que había antes y la divulgación de las ideas antes de la invención de la imprenta, es evidente que fue un cambio revolucionario para la época, y los protestantes con Lutero a la cabeza bien saben lo que influyó para ellos positivamente la existencia de la imprenta. El primer número entonces se publicó, reiteramos, un día jueves, era semanario, sí, se publicaba cada jueves, 13 de febrero de 1812, con Camilo Enríquez como director, y con próceres de la época, próceres del punto de vista intelectual, estoy hablando de las ideas, del pensamiento, que van a escribir en sus páginas, y que va a llegar, por supuesto, a una élite, a la que sabía leer, a la que le interesaban estas cosas. A la gran mayoría de la población seguramente no, algunos ni se enteraron que existía la Aurora de Chile, pero en los salones aristocráticos de la sociedad santiaguina en ese momento sí van a llegar estos números y las ideas que venían escritas en esta Aurora de Chile. Y fíjense el nombre, Aurora. Aurora es el comienzo de un nuevo día. es el comienzo entonces de una nueva etapa. Era una suerte de soplido sin que se manifestara públicamente republicano para un territorio, no quiero hablar de país todavía, un territorio que, reitero, declarativamente seguía fiel al rey de España, vale decir, a un gobierno monárquico. Ahora, la libertad es muy buena cuando ataca a los demás. Esa libertad provoca ataques al gobierno del momento de curso, evidentemente no hay esa misma satisfacción de aplaudir la libertad, para nada. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando algunas determinaciones, no tenemos el tiempo aquí para extendernos, pero algunas determinaciones tomadas por el gobierno de Carrera de corte autoritaria, que iban en contra de las ideas de la Ilustración, y hubo críticas de la Aurora de Chile, bueno, el primero que levantó la mano para censurar justamente a la Aurora fue el que había permitido que naciera, José Miguel Carrera. Y de hecho, pues, en gran medida se puede explicar una duración bastante corta, que era muy habitual en, no solamente en Chile, en otros países donde aparecían estos diarios, aparecían y desaparecían, estos periódicos, digamos, aparecían y desaparecían con la misma rapidez, tanto para aparecer como para desaparecer. Pero en el caso específico de la Aurora de Chile, tenemos un inicio, como les contábamos, en 1812, específicamente el 13 de febrero, hasta el 1 de abril de 1813. Vale decir, un año y algo más, un poquito más de un año, momento en que va a ser reemplazado, ya no va a estar Carrera en el poder, va a estar en el poder militar en 1813, como una suerte, no existía ese rango, pero una suerte de lo que hoy entenderíamos como un comandante en jefe del ejército, mientras el poder en Santiago, el poder político, estaba en manos de una junta de gobierno. En esa nueva realidad desaparece la Aurora de Chile y nace en su reemplazo el Monitor Araucano. Pero hoy día no estamos para hablar de la desaparición de la Aurora de Chile, estamos para hablar todo lo contrario, de la aparición, reitero, de este primer periódico nacional, un día 13 de febrero de 1812, recordando a don Camilo, pues, don Camilo Enríquez, y a su hijito, pues, la Aurora de Chile, en plena patria vieja, en esta efeméride nacional, antes de meternos en nuestro camino, que tiene que ver directamente con la Guerra del Pacífico.
Fina valiente y su mirada orgullosa
batió mi alma
a la reja,
a la reja, reja mi niña gritaba José Miguel,
a la reja,
a la reja, reja mi niña gritaba José Miguel. Viva la patria que nace, vamos a ver, vamos a ver. Viva la patria que nace, vamos a ver, vamos a ver.
Doña Javiera Carrera, su patria libre quería.
La independencia de Chile la soñaba noche y día.
La independencia de Chile la soñaba noche y día.
¡Zapateado!
A la reja,
a la reja,
niña,
niña, gritaba José Miguel.
A la reja,
a la reja,
niña,
niña, gritaba José Miguel.
Viva la patria que nace, vamos a ver, vamos a ver.
Viva la patria que nace, vamos a ver, vamos a ver.
Mi abuela bailó cirilla, mi abuelo el fandango doble.
Mi abuela bailó cirilla, mi abuelo el fandango doble.
Mi tía la pericona y mi pairino el redoble.
Mi tía la pericona y mi pairino el redoble.
Cuando bailar, y cuando bailar,
y cuando bailaron,
Wifa se enamoraron.
Mi abuela bailó cirilla, mi abuelo la galanteaba.
Mi abuela bailó cirilla, mi abuelo la galanteaba.
Mi tía que no era tonta con mi pairino bailaba.
Mi tía que no era tonta con mi pairino bailaba.
Cuando se casaron,
cuando se casaron, cuando se casaron, wifa que se ensartaron.
En agricultura es Cuenta la Historia con Patricio Díaz. El encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes del pasado que nos forjaron como nación.
Seguimos junto a ustedes donde quiera que se encuentren. Nosotros acá, como les decíamos, en la capital 92.1 Agricultura de Santiago. Dejamos atrás Dresde, en Alemania, dejamos atrás Afganistán, dejamos atrás la Patria Vieja y la Aurora de Chile. En cuanto a la Aurora de Chile, que un hecho que aconteció en el siglo XIX, vamos a seguir en el siglo XIX, pero no al comienzo, sino más bien al final del siglo XIX, con este camino que estamos recorriendo, que ya estamos en la Guerra del Pacífico, no solamente en la previa, sino ya ha comenzado, pero estamos haciendo esta suerte de análisis en los últimos programas de los poderíos bélicos, tanto en la tierra como en el mar, de los tres incumbentes, vale decir, los tres países que fueron parte de este conflicto, Bolivia y Perú, por un lado, y Chile por el otro. Hace una semana les decíamos, y lo recordamos ahora para enrielarnos en el relato, hablamos de la conformación, usted recordará, si estuvo y si no estuvo, se lo contamos, diré, en esta oportunidad, de la escuadra peruana, es decir, el poderío naval del Perú, que estaba compuesto en torno, y esto lo sabe todo el mundo, de dos blindados, el Huáscar y la Independencia. Como era habitual en ese momento, quien construía los barcos, es decir, no solamente lo hacía Inglaterra, pero los ingleses eran los amos del mar por aquellos años, en el cénit, puede decir, del poderío del Imperio Británico, de esta Gran Bretaña victoriana, se mandaban a construir a los artilleros ingleses. Y Perú no fue la excepción, y ambos fueron construidos en Inglaterra y mandados al Perú. Esto aconteció en la década de los 60 del siglo XIX. Estamos hablando de los años 1800. Es bueno dejar en claro, además, que la nave principal, porque uno siempre habla del Huáscar y el poderío del Huáscar, la nave principal en cuanto a poderío y modernidad y capacidad no era el Huáscar, era la Independencia. La Independencia era la gran nave que tenía el Perú, y por supuesto secundada también por el Huáscar, que ambos habían sido construidos en Inglaterra. A propósito de ese poderío de la Independencia, esto hace una vez más, y en su momento lo destacaremos, hace más destacable lo que hizo la Covadonga y Cóndela para neutralizar y casi capturar, estuvieron cerca de capturar a la Independencia, es decir, cambiar de bandera, sacarle la peruana y ponerle la chilena. Antes que pasara ese desastre total, los peruanos decidieron hundirla, porque no sería el desastre total, no solamente perder en Punta Gruesa, sino que entregarle esa nave al enemigo. Bueno, comparemos entonces los acorazados chilenos con estos blindados peruanos. En un primer instante, cuando llega la Independencia y el Huáscar al Perú, al Callao específicamente, al puerto militar, ahí la superioridad marítima peruana en el sur, en el Pacífico Sur, era clara, rotunda. Tenían un gran poderío y además pudieron hacerlo y demostrar ese poderío en la guerra contra España, donde Chile estuvo al lado del Perú, donde los mismos marinos que se enfrentaron en la guerra del Pacífico estuvieron codo a codo luchando contra los españoles en aquella guerra de la década de los 60. Pero ya no estamos en la década de los 60, estamos en los 70 y a finales de la década de los 70. Ya la tecnología había cambiado, los avances, la revolución industrial hacía que los avances fueran demasiado rápidos. Es como la revolución tecnológica actual, que yo me compro, no sé, un iPhone hoy y el próximo año ya está desactualizado porque aparece uno mucho mejor, muy superior. Bueno, eso pasaba con la tecnología, eso pasaba con los distintos implementos, especialmente de guerra, ¿ah? Y en el mar con los navíos de guerra, que se iban actualizando y cada vez eran más poderosos. Entonces, cuando Chile adquiere el Blanco y el Cochrane, que es en la década de los 70, hay una década de diferencia de modernidad entre los acorazados chilenos y los blindados peruanos. Blindados peruanos que evidentemente eran poderosos si se enfrentaban al Esmeralda o la Covadonga, que eran naves bastante menores, pero enfrentados entre sí, los dos máximas expresiones navales de Chile y Perú, no había por dónde perderse. El Blanco y el Cochrane estaban muchísimo mejor preparados, artillados, en fin, para enfrentar a lo que le podía oponer al frente el Perú. Además, ya se había iniciado la guerra y Perú trataba de alargar, cuando hablábamos de Lavalle, este ministro enviado por Lima para mediar entre Chile y Bolivia, lo que querían hacer es ganar tiempo, entre otras cosas, para estar más preparados para la guerra y también para activar compras internacionales, entre ellas de buques. Pero claro, eso se estiró el chicle hasta cierto momento y cuando ya Perú no puede negar que tiene un tratado con Bolivia y que tiene que cumplir ese tratado con Bolivia, se acabaron las conversaciones y no le da tiempo a Perú para armarse más, para estar más preparado para el inicio de la guerra. No solamente tenía, digámoslo, en Perú estas 12 naves, tenía además otros 12 que eran una suerte de barcos de guerra, pero fluviales, es decir, de río, no de mar, que era el Manco Cápac y el Atahualpa. En el mar no servían, es decir, podían estar en el mar, pero no podían moverse prácticamente, pero sí eran bastante poderosos y eran utilizados como una suerte de artillería flotante, una suerte de baterías de artillería flotante para defender básicamente puertos y el Callao y otros puertos del Perú, pero moverse no podían hacer persecuciones, no podían arrancarse, nada, pero sí podían disparar y tenían bastante potencia y en un momento determinado, ya llegaremos a aquello cuando nos lleve el tiempo, van a sufrir algunos navíos chilenos la potencia de fuego de estas baterías flotantes, pero que tenían esa limitación enorme, eran fluviales, no eran de mar y estaban ahí flotando en un lugar específico del cual prácticamente no se movía. Además había corbetas auxiliares como la Unión y la Pilcomayo, que reiteramos el término, auxiliares, es decir, por sí solas no podían definir nada. Auxiliaban a los mayores, en este caso al Huáscar y a la Independencia, por lo que además eran bastante poco eficientes si se trataba de combatir al grueso de la escuadra enemiga, vale decir, la escuadra chilena. Para transporte de tropas, también que era un elemento que había que considerar, el gobierno peruano contaba con el Chalaco, el Talismán y la Limeña. Ya le hemos dicho en más de una oportunidad, creo, que Chalaco es como le dicen los peruanos a los habitantes del Callao. Son los chalacos. Bueno, recordando a los habitantes del Callao, al principal puerto militar del Perú, una de estas naves, que eran transporte de tropas, se llamaba así, Chalaco, junto al Talismán y la Limeña. Era una flota, digámoslo, razonable para tiempos de guerra. No era una flota que uno pudiera mirar por debajo del hombro, para nada. La Independencia, como hemos dicho, era la más poderosa, pero había grandes peros, no solamente el nivel de lo que le significaba como adversario el Blanco y el Cochrane, sino algunos problemas internos también que tenían los peruanos con sus naves. El más poderoso, lo hemos dicho en varias oportunidades, era la Independencia. El problema estaba que cuando se inicia la guerra en 1879, en ese instante, desde mediados del año anterior, 1878, la Independencia había estado en astilleros donde se le estaban cambiando las calderas. Es decir, no estaba ok para iniciar las acciones bélicas. Y un Huáscar que tenía las calderas nuevas, esa era la buena noticia, pero necesitaba una urgente reparación de motores, y esa era la mala. Es decir, tampoco estaba 100% ya para iniciar las acciones. De hecho, se puede decir que la nave pequeñita, una de las auxiliares, la Pilcomayo, era la única que estaba presta en el momento de que ya la guerra se hace carne, de entrar en acción bélica. En cuanto al estado, y este otro elemento también a considerar, del personal de Marina, tampoco era de los mejores. En su momento, creo que lo dijimos, tras la declaración de guerra, el Perú, obviamente lo va a hacer, va a ordenar la expulsión de su marina de guerra de todo el personal de tripulantes chilenos. Había muchísimos tripulantes chilenos en las naves peruanas, y obviamente si entra guerra con Chile, qué confianza voy a tener en tripulantes chilenos. Por cierto, se le expulsa. El problema es que el recambio no estaba listo para nada. Como el gran parte de ese personal de los barcos peruanos, de los tripulantes, era extranjero, y específicamente dentro de los extranjeros la mayoría era chileno, para reemplazarlo era muy muy difícil por su número básicamente, y porque los que llegaban a reemplazarlos no tenían la experiencia, entre poca experiencia y nula experiencia en comparación con los que se habían ido. Es decir, en otras palabras, en el mar indudablemente la ventaja era chilena, y va a ser en el mar donde se van a iniciar las acciones.
Cuenta la historia con Patricio Díaz, el encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes del pasado que nos forjaron como nación.
Somos Cuenta la Historia, estamos para todas las agriculturas del país, junto a usted y para usted. Hablamos de Perú, les recordamos su poderío naval, ya antes le habíamos contado el poderío en tierra del ejército peruano. Y ahora nos vamos a ir con Bolivia. Con Bolivia es más corta la cosa, porque tenemos que hablar del poderío en tierra, porque en mar no había presencia. Bolivia no tenía armada. Es decir, en el mar, la guerra del Pacífico fue entre dos nomás, entre Chile y Perú, solamente. Cuando llegamos a tierra, ahí sí aparece el ejército peruano, boliviano. Vamos entonces a repasar cómo entra a la guerra el ejército boliviano, que de hecho hay que decirle una suerte de titular, era el menos preparado de los tres. Estamos hablando solamente del ejército. El ministro de la Paz, es decir, el ministro, no es que quisiera la paz, sino el ministro de la ciudad de la paz, de la sede de gobierno boliviana, que había sido desplazado a Lima, debió prometerle al presidente Prado, porque Bolivia, cuando se estaba por iniciar y ya se había producido el desembarco en Antofagasta, urge a Perú que cumpla su parte del tratado y que ingrese a la guerra junto a Chile. Y le promete muchas cosas, a patentar más aún al Perú. Y entra una de las cosas que le promete, porque hay promesas de carácter económico, hay otra de carácter militar. Y lo que le prometen al presidente Prado para que dé un paso, que al igual que Pinto en Chile, Prado tampoco quería dar, el presidente del Perú, los bolivianos, a través de este enviado, este ministro plenipotenciario, le ofrece un contingente no menor a los 12.000 efectivos para conformar el ejército aliado, y que Bolivia aportaría ese contingente complementando a los 8.000 que por lo menos en un primer instante podía parar el ejército del Perú. No obstante, como pasa con muchas de las promesas, no solamente de esta promesa, sino en general, muchas veces se hacen promesas en el momento de desesperación, porque yo quiero conseguir algo, en este caso el compromiso de Perú de ingresar a la guerra, pero no estoy en condiciones de cumplir la promesa. Y era algo que le pasaba a Bolivia. Podía prometer, pero llevar a la práctica, a los hechos, esa promesa era una cuestión totalmente diferente. Vamos al ejército altiplánico. Contaba con algo más de 2.000 efectivos, había prometido 12.000 y contaba con unos 2.000, es decir, lejos de los prometidos. Estaban distribuidos estos en unos 3 regimientos de infantería, 2 escuadrones de caballería y un par de secciones de artillería. Además, los militares bolivianos solo tenían experiencia no en confrontaciones bélicas con otro ejército, sino la experiencia que tenían de combate era con ocasión de los golpes de Estado muy habituales, no solamente en la década de los años del siglo XIX que estamos hablando, sino también en el XX, se extendió mucho esta realidad en Bolivia de los golpes de Estado. Los gobiernos se acababan rápidamente y el que llevaba el gobierno lo hacía con un golpe de Estado y se iba de la misma forma del gobierno. Y es ahí donde las tropas tenían alguna experiencia en combate. Pero combatir con fuerzas militares externas, fuerzas militares modernas propiamente tal, esa experiencia reciente al menos los bolivianos no la tenían. Había una unidad de élite, sí, para el regimiento, que era el regimiento Colorados, era como una suerte de la Guardia Imperial, tomando en cuenta o el ejemplo napoleónico que tenía el gobierno boliviano, en este caso Hilarión Daza. De hecho, era el gran orgullo del presidente Daza, pues, regimiento de Colorados. De hecho, se dice que ninguna de las combinaciones, si combinamos, dejamos a los Colorados a un lado y hacemos una suerte de combinación del resto de las fuerzas, ninguna le hacía el peso combinadas a este regimiento de los Colorados. Una fuerza conformada por unos 600 hombres aproximadamente, bastante más numerosa que las demás, equipadas con rifles que eran modernos para la época, los Remington, y una sección propia de artillería, ¿sí? Una artillería que era del regimiento de los Colorados. Es decir, tenían un material muchísimo más moderno y por ende poderoso que todo el resto de los regimientos de infantería del país. En cuanto a la oficialidad, seguimos repasando la realidad del ejército boliviano. Si ya los ejércitos chilenos y peruano especialmente, no seamos tan duros con el nuestro, estaban sobrepasados en cantidad de oficiales. En el caso de Bolivia llegaba prácticamente al absurdo. Ya dijimos que tenían algo más de 2.000 efectivos, ¿eh? Esas eran las tropas. Para esos 2.000 efectivos tenían 16 generales, 21 coroneles, 215 mayores, 100 capitanes y 256 tenientes. Es decir, si vamos sumando, como se dice, ya Perú tenía algo similar, no tan marcado como esto, pero se puede amplificar lo que decíamos para Perú, y ese dicho habitual, ¿eh? Mucho cacique pa poco indio. Y de hecho, la mayoría de todos estos oficiales, la mayoría estaba y había llegado a ese rango, lo que le había pasado al propio presidente Daza, como una suerte de recompensa de la lealtad política, no como una suerte de recompensa de su capacidad militar, las virtudes expuestas en situaciones límites, no, sino pago de lealtad política. Tú me eres leal a mí y yo te favorezco. Algo que lo favoreció al propio Daza en su momento para escalar. Y él hacía lo mismo porque eso también significaba un seguro que al final no le va a servir mucho, usted sabe, pero en ese instante le servía de un seguro para mantenerse ahí en el poder, porque si los oficiales le debían el estar ahí al presidente, obviamente se iban a jugar para que el presidente siguiera justamente allí, porque ellos no solamente iban a mantener sus puestos, sino que iban a lograr seguir ese escalando. En resumen, se puede decir que Bolivia llegaba al conflicto como el más débil, sin presencia en el mar, ya está dicho, y con una presencia en tierra bastante limitada. Y usted dirá, ¿y por qué con esta inferioridad y sabiendo las características del adversario a quien iban a enfrentar, por qué Bolivia fue el más duro, el más rotundo y más intransigente en todo el periodo previo para llegar a lo que se llegó, a la guerra, si yo estoy en ese estado de debilidad? Uno puede dar dos explicaciones a este respecto, porque sabía Bolivia durante 1878, que es toda la fase previa en donde se incuba este conflicto y va a ir escalando para que estallara a comienzos del año siguiente. Ya estaba firmado desde 1873 este pacto de ayuda mutua militar con Perú, en que no se especificaba ayuda mutua y para enfrentar a nadie en específico, pero las circunstancias que existían al momento de firmarse este tratado, todo hacía presumir que estaban dirigidos a un solo país, a Chile, al gobierno de Santiago. Es decir, tenía las espaldas cubiertas de alguna manera con la presencia del Perú. Y además, durante todo este periodo, contaban todavía con la expectativa y la esperanza que un tercer país se uniera a esta alianza, Argentina, que no estuvo tan lejos. Ya el presidente, ya Sarmiento, que también lo recibimos acá y cómo pagó después, bueno, había dado el ok para ingresar a la guerra al lado de Perú y de Bolivia, para seguir el ejemplo de lo que habían hecho también junto a Brasil y junto a Uruguay ante Paraguay, en la guerra de la Triple Alianza que se había producido, una de las guerras con mayor mortandad que recuerda Sudamérica. Es el Congreso, en definitiva, el que va a frenar esto y va a hacer que no ingrese Argentina al conflicto. Pero con la presencia de Perú y la esperanza de Argentina, es lo único que hace pensar la realidad y la lógica fundamental del gobierno boliviano, del gobierno de Daza, para empujar el carro hasta llegar al conflicto que estalló a comienzos de 1879. Por lo menos así lo cuenta la historia.
En Agricultura fue Cuenta la Historia. Relatos y vivencias de nuestro pasado con Patricio Díaz.